Buenas tardes. Pues seguimos en este programa de Revista de Filosofía comentando una obra verdaderamente importante para nuestros alumnos que hacen la asignatura de teoría psicoanalítica, pero yo creo que, como dijimos en el programa anterior, para toda persona interesada por los temas de la filosofía, que es esta obra del profesor Carlos Gómez, Freud, Génesis y Constitución de la Teoría Psicoanalítica. El otro día hicimos una pequeña, en fin, introducción, reflexión sobre cómo había llegado Carlos Gómez al psicoanálisis, el interés por el psicoanálisis, pero sobre todo cómo se había producido en Freud, pues de alguna forma, los elementos esenciales que están en la teoría psicoanalítica, el método terapéutico, la teoría sobre el psiquismo, y bueno, pues toda la aplicación a otros campos, si se puede hablar así, de la cultura, la religión, la ética, la ilustración. Pero antes de entrar en la aplicación, que siempre somos muy dados los filósofos a ir directamente a los temas que son más cercanos, yo quería que nos dijeras algo sobre el edificio fundamental del psiquismo, ya que el otro día hablamos más del método de acercarse a la verdad, porque efectivamente es cierto, tú lo dijiste con gracia en el programa, en la presentación del libro, dijiste, hombre, de joven parecía que aquello del psicoanálisis pues era una mezcla entre la revolución social, que por un lado venía, y una cierta erotización del cuerpo. Había unas determinadas lecturas de Marcuse que no entraban en la complejidad de la obra, pero sí más bien en lo que era el final de la utopía, la idea de la tecnología que nos podía dar un mundo de liberación, de goce erótico, frente a Prometeo, pues de alguna forma la vuelta de Dionisos, la vuelta de ese goce, y bueno, que eso era pues muy distinto a lo que había sido tu experiencia de estudio de la obra de Freud y de trabajo interno desde dentro de lo que es la propia práctica psicoanalítica. Pero uno de los temas siempre fue efectivamente lo del pansensualismo. ¿En qué medida todo remitía directamente a la sexualidad infantil, a los tres primeros años de vida, al complejo de Edipo? ¿Qué puedes decirnos de esto? Que en tu obra naturalmente lo desarrollas muy ampliamente.
Bueno, me alegro que me hagas esta, me plantees esta cuestión, que no podemos desarrollar efectivamente aquí detenidamente, pero sí podemos decir algo, porque yo creo que uno de los problemas mayores que ha tenido el psicoanálisis es que su gloria ha sido una gloria ambigua. Digo gloria porque indudablemente Freud ha sido probablemente el pensador más biografiado del siglo XX, y el psicoanálisis, pese a la resistencia con que inicialmente fue recibido, ha sido una de las teorías que más difusión han alcanzado y que más influencia ha ejercido en muy diversos ámbitos del pensamiento. Y sin embargo, esa enorme difusión ha ido acompañada muy frecuentemente, no solo en la calle, diríamos en el hombre que no es experto en los temas, sino también entre, por ejemplo, los profesores universitarios, que no sean directamente especialistas, de un desconocimiento, cuando no tergiversación, de los postulados básicos del psicoanálisis. No es extraño oír decir cosas como que Freud descubrió lo subconsciente, cuando el término subconsciente, a no ser en la etapa prepsicoanalítica, Freud apenas lo emplea, y casi siempre que lo emplea lo hace en sentido peyorativo. O, por ejemplo, que el término represión pues se entienda mal, entendiendo por represión o por no reprimirse, satisfacer un impulso, cuando Freud no entendía tal cosa, ¿no? Un deseo está reprimido no cuando soy consciente de él y no le satisfago, le puedo no satisfacer por muchos motivos, y a lo mejor hago bien en no satisfacerlo. Por ejemplo, si me despierta agresividad una señora que va en el autobús, haré muy bien en no matarla. Pero eso no es reprimir un deseo, porque yo ya soy consciente de la agresividad que me despierta. Un deseo está reprimido cuando, aunque esté en mí, no me doy cuenta de él. Freud utilizaba dos términos, uno Unterdrückung y otro Verdrängung. Y bueno, pues esas distinciones que son básicas se desconocen. Pero quizá uno de los equívocos más persistentes, que incluso están autores de talla como Ernst Bloch, en autores de una profundidad intelectual enorme, es acusar una y otra vez a Freud de que fue pansexualista. Bueno, Freud bregó con esta acusación como pudo un poco durante toda la vida, y claro, la defensa era difícil, porque aunque es verdad que Freud no pensaba que la sexualidad lo era todo, y no lo pensaba porque su doctrina siempre fue dualista, era necesario que hubiera algo que supusiera la sexualidad, precisamente para que la sexualidad, por ejemplo, se pudiera reprimir. Aunque Freud pensaba que la sexualidad no lo era todo, sí es verdad que trató de señalar que hay sexualidad en todo, lo cual es distinto. Por ejemplo, también en los ideales políticos, en los ideales religiosos, en las actitudes éticas, en, por ejemplo, las tendencias alimentarias, pero Freud fue la mayor parte de su vida, o siempre, diríamos, dualista. Señaló proceso primario y proceso secundario, principio del placer y principio de realidad, eros y thanatos. En la primera teoría de las pulsiones, distinguió entre las pulsiones de autoconservación o del yo y las pulsiones sexuales. Y bueno, una objeción que se le ha hecho muchas veces a Freud es que, claro, una persona sin alimento pues no puede durar mucho tiempo. No sabemos cuánto puede durar uno de nosotros sin comer, pero sabemos que no mucho tiempo. Y en cambio, sin hacer el amor, pues podría vivir muchísimo más tiempo. Bloch se lo decía así, y decía, eso señala la importancia decisiva del impulso alimentario, solo que Freud, bueno, pues es un burgués, representante de su época, y que claro, los pacientes de la burguesía vienesa solo estaban atravesados por conflictos libidinales. Bueno, la objeción parece muy contundente, pero yo diría, no afecta para nada al edificio psicoanalítico, porque es muy posible que Freud, esto en principio, o al menos parte de esa objeción, lo concediera. Freud desde luego concede que un paciente, que una persona muere sin comer mucho antes que sin por ejemplo tener práctica sexual, ¿no? Lo que sucede es que Freud no apuntaba a eso. Los impulsos alimentarios son lo más instintivo que hay en el hombre, aunque no son completamente instintivos como nada en el hombre, porque nada, el hombre es un animal enfermo de naturaleza, decía Nietzsche, no hay un sistema instintivo rígido, pero los impulsos alimentarios sí que son los más instintivos, es decir, son pautas genéticamente adquiridas y estereotipadas, solo podemos satisfacer el hambre, diríamos, cuando hay determinados alimentos que consumimos. Pero en cambio la sexualidad, para la sexualidad Freud no utiliza el término instinto, sino el término trip, pulsión. Trip viene de treiben, empujar. La sexualidad es algo que empuja, que impulsa, que insiste, pero que no tiene un fin determinado ni un objeto determinado. Se puede satisfacer de múltiples maneras. Y así, por ejemplo, alguien puede satisfacer su sexualidad paseando por la sección de lencería de un gran almacén o viendo una película pornográfica. Pero no puede satisfacer su hambre cuando pasea por un supermercado. Es decir, como la pulsión sexual no es un instinto, esa es la gran lección que Freud nos quiere enseñar en los tres ensayos para una teoría sexual. La sexualidad no es un instinto, admite muchos modos de satisfacción, es muy maleable, y eso es lo que permite que uno de los mecanismos sea reprimirla, es decir, vivir como si no se tuviera tal sexualidad. En cambio el hambre no se reprime. No se trata de si el hambre o el estómago es más importante que la sexualidad, como decía Bloch. El estómago es la primera lamparilla a la que hay que echar aceite. Bueno, en ese sentido sí, pero es que el hambre no se reprime, ni admite satisfacciones fantaseadas, mientras que la sexualidad, por ser mucho más maleable, puede tener objetos diferentes, no tiene un objeto específico, no hay ni siquiera un objeto heterosexual específicamente determinado. La sexualidad puede ser homosexual, o puede manifestar un gusto por ejemplo, objetos sexuales infantiles, o puede satisfacerse muy fundamentalmente a través de la fantasía, que siempre, incluso la relación heterosexual, va a jugar un papel fundamental. Y es esa maleabilidad de la sexualidad lo que permite reprimirla y otros mecanismos, y lo que hace que en el origen de los conflictos psíquicos esté el impulso sexual que no está bien elaborado porque permite satisfacciones muy sustitutivas. Bueno, a mí eso me parece importante porque si no se piensa que Freud pensaba que todo era la sexualidad, claro, él lo rechazó muchas veces.
Efectivamente, ahí, frente a esa tesis de todo es la sexualidad, tu tesis de que hay sexualidad en todo, a mí me parece importante de cara a otro tema que está en tu libro, que salió bastante en el debate, ¿no? A mí me parece que salió en la intervención de Marisa Muñoz, salió en la de Javier Muguerza, salió también en la Asociación Psicoanalítica por parte del profesor Spílica, que es un poco este problema de evitar, no solo el pansexualismo, sino evitar la reducción positivista. O sea, tú ahí pareces insistir mucho en esa frase de no es más que, es decir, un poco criticar esa idea de decir, bueno, ya por fin hemos encontrado la clave interpretativa que nos permite decir que la religión no es más que, o la ética o la moral no es más que, o la cultura no es más que. Entonces ahí más bien lo sitúas en una perspectiva diferente, que es la de la ambigüedad de los ideales o de la escisión del propio sujeto. A mí me parece que eso fue especialmente interesante en el debate, porque, es decir, frente a la tesis, por ejemplo, de la religión como una ilusión necesaria, tú planteabas en el libro, bueno, no es pero no es necesariamente una ilusión. ¿Y cómo dice usted esto? Ah, bueno, pues porque ahí distingo entre lo que es el elemento funcional y el elemento sustantivo. La función que puede cumplir la religión y cuestiones que ya afectan a la verdad o no de las creencias religiosas que me remiten a un problema filosófico que trasciende el psicoanálisis. Mm. Yo creo que esto fue muy valorado en la Asociación Internacional por Spilica, es decir, hay que hacer el doble juego, no solo en qué medida el psicoanálisis ha afectado a la filosofía, sino cómo la filosofía nos afecta a nosotros como psicoanalistas. Pero por profundizar un poco en ese tema, y ya que tú eres profesor también de ética, hombre, ahí parecía que sí que había un problema muy importante y que yo debo reconocer que con gran curiosidad dije, bueno, a ver cómo sale Javier Muguerza de esta, porque, es decir, cómo sale en todo este tema de, bueno, si efectivamente él vino a hacer esa gran diferencia de decir, esto está muy bien para la génesis del comportamiento moral, pero de cara a la fundamentación de la moral o al esfuerzo racional del yo consciente, que es donde realmente está, cuando podemos hablar de vida moral, pues eso es otro camino. No sé si me acaba de convencer una diferencia tan drástica.
Bueno, la diferencia entre la génesis y, o la función y la sustancia no es obviamente nada fácil. Esto se puede discutir y de hecho se ha discutido epistemológicamente muchas veces. Por ejemplo, pues autores como Foucault, ¿no?, que dan tanta importancia a la genealogía de determinados fenómenos. Es decir, no cabe establecer quizá una dicotomía rígida entre el contexto de descubrimiento, por decirlo a la analítica, y el contexto de justificación. Pero aunque no quepa establecer esa dicotomía rígida, y el psicoanálisis ahí nos ayuda precisamente a discutir el contexto de justificación racional de un fenómeno, a través de la discusión del contexto de descubrimiento, digo, aunque no cabe hacer una dicotomía rígida, lo que tampoco cabe es mezclarlos y meterlos a todos en un mismo saco. Es decir, si a alguien le preguntan, por ejemplo, ¿por qué usted piensa que no se debe matar? Esa pregunta admite muchos tipos de respuesta. Alguien puede decir, pues mire, porque me dieron una educación de respeto a los derechos humanos y bueno, pues yo he estado de acuerdo con ese tipo de educación. Bueno, esa es una explicación que indaga causalmente en el orden psicológico de por qué alguien piensa que no se debe matar. Pero la pregunta la podemos hacer en otro sentido. No a las razones causales que a mí me llevan a mantener tal postura, sino a las razones que justifican dicho principio si pienso que ese principio es válido. Y entonces, naturalmente, tengo que moverme en otro contexto, que es el contexto de la justificación filosófica. Es decir, ser primero genéticamente no es ser primero en el orden de la fundamentación racional. Y aunque no quepa divorciar el contexto de descubrimiento y el de justificación, tampoco, como decía, cabe mezclarlos. Si esto pasa en la ética, en el terreno la religión también pasa, ¿no? Freud analiza el papel de las imágenes religiosas en el psiquismo individual y en la vida social, ¿no? La función que cumplen. Es verdad que el análisis de Freud tendía a pensar que la religión es siempre negativa. Yo pienso que eso es... Yo y muchísimos otros antropólogos, esto es casi un dato, independientemente de las creencias religiosas de cada cual, que el análisis de Freud es unilateral. Es decir, que la religión siempre es alienante, paralizante. Bueno, pues no resiste una mínima fenomenología histórica o psicológica, ¿no? Es decir, la religión ha cumplido papeles muy ambivalentes. No solamente es un consuelo narcisista que lleva al individuo a replegarse frente a la realidad, sino que muchas veces lleva a hacerse cargo de una manera mucho más madura de los aspectos más sombríos de la realidad, ¿no? Que pueda cumplir también funciones positivas, y en el terreno social exactamente igual, ¿no? No solamente ha ayudado a paralizar los esfuerzos de transformación, sino, como decía el marxista Ernst Bloch, que por su parte no era creyente, las grandes religiones para la voluntad de un mundo mejor han sido durante mucho tiempo el espacio más engalanado de esa voluntad, es más, han sido su entero edificio, ¿no? Pero aunque cumplan un papel también positivo, como digo, desde muchas perspectivas aceptado, eso tampoco quiere decir que sean necesariamente verdaderas. Y claro, Freud, ahí de acuerdo con Feuerbach, con Marx y con Nietzsche, tiende a pensar que la religión es una ilusión, pero a pensar además que por ser una ilusión es una ilusión ilusa. Es decir, es una ilusión quimérica, falsa. Y ahí me parece que, claro, el psicoanálisis aboca a problemas filosóficos en los que no entra, ni en cuanto a tal psicoanálisis debe entrar, pero es necesario que el psicoanálisis se confronte con una crítica filosófica, a mi modo de ver, de mucha más envergadura, si es que no queremos hacer del psicoanálisis la salsa que, en vez de ayudarnos a plantear críticamente los problemas, se convierte en la salsa que estropea todos los platos. La filosofía tiene que hacer el caso al psicoanálisis, como tú has señalado con mucha precisión, pero el psicoanálisis se tiene que dejar interrogar por la filosofía. Y claro, mucho antes que Feuerbach, que Marx, que Nietzsche, que Freud, fue Kant el que señaló que necesariamente la religión es una ilusión, un sein trascendental, como él decía, porque Dios ¿El tema de Dios es algo a lo que aboca necesariamente la razón humana? O como ha parafraseado en nuestros días Adorno, repitiendo en realidad a Kant, ¿el pensamiento que no se decapita desemboca en lo incondicionado, desemboca en la trascendencia, al menos como problema? Es decir, pensamos en lo de Dios, pero que pensemos en Dios no quiere decir que le conozcamos, de acuerdo con la distinción kantiana entre pensar y conocer. La religión es necesariamente una ilusión, un brillo, porque no sabemos si Dios existe o no. Pero de ahí no deduce Kant que sea es necesariamente una ilusión, pero no necesariamente ilusa. Es más, pensar que podemos teóricamente demostrar su verdad o falsedad es lo que para Freud, para Kant significaba el dogmatismo. Y toda metafísica, toda toma de partido a propósito de estos problemas que no se enfrente con la crítica kantiana, pues supone un retroceso frente a él. Es decir, supone recaer en una metafísica precrítica o en una metafísica dogmática. Yo creo que tanto en el terreno de la ética como en el terreno de la filosofía, la religión, la confrontación de los grandes clásicos filosóficos como Kant, Hegel con Freud, pues puede dar mucho juego, y eso es lo que yo quería plantear en una obra anterior, aparece, como claro, la ilustración.
Claro, y aparece efectivamente, hablando de la ilustración, en el final, a mí me parece, aunque la obra efectivamente es Freud, no y su vida, es Freud y su obra, pero sí que impresiona mucho las páginas finales. Impresiona mucho las páginas finales de este hombre que vive, de Sigmund Freud, todo el dolor, toda la enfermedad, cuando tiene que salir de Viena, o tiene que ir a Londres, la persecución del nazismo, y sobre todo la mezcla, porque me sigue pareciendo siempre una cosa como muy impresionante, ¿no? Un hombre de tradición judía, lo que estaba viendo que estaba ocurriendo con el exterminio, que entonces no se conocieran las noticias al nivel de lo que llegó después, pero claro, por lo menos la persecución, el abandono ya se había dado, ¿no? Y claro, cómo él vive entonces, que yo creo que es para toda esa generación, ya había sido tremenda la Primera Guerra Mundial, pues efectivamente el verse abocado, o sea, que veían que aparecía ya en el horizonte una Segunda Guerra Mundial, en fin de cuentas habían pasado solo 20 años, y entonces cómo en él se va conceptualizando todo eso, es decir, el cuestionamiento de cualquier idea ilusoria de progreso, de cualquier idea, digamos, idealista sobre el ser humano, sin tener en cuenta la agresividad, es decir, yo a mí me parece esas páginas muy importantes, ¿no? Cuando haces referencia al problema de la guerra, es decir, cómo, no solo en lo que él dijo, sino en lo que él vivió. Por ejemplo, cuando cuentas lo del malestar en la cultura, que él ya consideró como una obra menor, y tú dices, yo creo que con mucho acierto, que fue de las que logró él conseguir mejor, la que logró transmitir más. Es decir, cómo es ese Freud, aunque tú ya lo has referido en otras obras, que es por un lado ilustrado, pero por otro lado que cuestiona la ilustración, que es por un lado positivista y por tanto pues quieren el progreso, pero por otro lado va viendo cómo el progreso está siendo cuestionado cada vez más pues por toda esta barbarie que él veía aparecer, ¿no?
Sí, realmente los años finales de Freud son de una enorme dramaticidad, y por eso, aunque los aspectos biográficos de mi libro son muy reducidos, sí he querido dar los elementos esenciales, y no quería dejar en lo que llamaba epílogo en el exilio aludir a esos últimos años y a esos últimos días, cuando él se entera de que se declara la Segunda Guerra Mundial y dice, esta es mi última guerra, la relación dramática que tiene con su hija Ana, de la que le decía a su médico Masur, la vida ha sido buena conmigo porque me ha permitido conocer a esta mujer, pero no se refería a Amalia, a su mujer, se refería a Ana, a su hija, que fue la que con sus cuidados pues le ayudó a Freud a pasar el doloroso trance de la muerte, como él de alguna manera había estudiado ya en el tema de la lección del cofrecillo. Pero aparte de esos elementos biográficos, dramáticos, hasta cuando Masur le inyecta las tres inyecciones de morfina que le sumen a Freud en un sueño inanalizable ya, que es como acabó la obra, porque ese sueño con una metáfora. Es verdad que Freud, yo creo que ha jugado un papel respecto a la ilustración doble, ambiguo, ¿no? Por un lado ha criticado los grandes ideales de la ilustración, como por ejemplo la razón desencarnada, independientemente de sus contextos sociales o biográficos, el sujeto autotransparente que se autoconstruye, que puede llegar a conocerse completamente, cuando Freud insistirá una y otra vez que eso es una quimera, el sujeto puede adquirir cierta lucidez sobre alguno de sus procesos, pero eso es como un poquito de terreno que ganamos al mar, como los polders holandeses, frente al inmenso océano de ignorancia, porque el sujeto está atravesado por el desconocimiento, el sujeto está habitado por lo inconsciente, como Freud lo denominaba, lo extranjero, pero que no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros, lo extranjero interior. Y también, por lo tanto, además de las nociones de razón y sujeto, que son nociones fundamentales en el idealismo clásico alemán, pues también la idea de progreso. Lo que sucede es que, aunque critique estas nociones, tampoco las abandona, a mi modo de ver, del todo. Freud critica nociones más o menos ingenuas de razón o de sujeto, pero no quiere abdicar de ellas, como tampoco quiso abdicar de la noción de progreso. Si se abdica, por ejemplo, de la noción de progreso, eso aboca siempre a una posición política conservadora, a dar el espaldarazo al statu quo. Y no cabe duda que un hombre que fue liberal toda su vida y que muchas veces ha sido tachado de ser representante de un pensamiento liberal burgués, también se puede decir que una sociedad como la capitalista, que deja fuera de sus beneficios a tan inmenso número de personas, pues no podría pervivir mucho tiempo, y sobre todo está a su juicio moral, ni lo merece, ¿no? Es decir, que Freud, tanto en su práctica individual, en donde procuraba liberar el amor reprimido, como decía en 1907, o sustituir el sufrimiento neurótico por la miseria corriente, como decía en una frase un poco más de tono más trágico, tanto en su práctica terapéutica como en sus concepciones de la historia, no da el espaldarazo a lo que simplemente se da, pero tampoco quiere caer en fáciles ilusiones. Como Habermas ha parafraseado en Conocimiento e Interés a propósito de esto, Freud dio a los conceptos de dominación y de ideología fundamentos tan profundos que lo que no nos podía era prometer seguridad. Pero que no nos prometiera seguridad, que estuviéramos en la indecisión, ya echando mano de un recurso casi mitológico, porque en ese contexto lo emplea mitológicamente, no quiere decir que siempre lo emplee así. Entre los titanes hechos y Thanatos no sabemos quién va a tener la palabra final. Pero, la tenga o no, indudablemente parece que hemos seguir desforzándonos por una vida más racional, y de hecho todo el esfuerzo de Freud es un intento por introducir racionalidad incluso en lo que se pretendía que era el laberinto de la locura, ¿no? Es decir, el esfuerzo de Freud modifica la idea de razón que teníamos, pero no abdica de la razón, y en este sentido yo no le veo tanto padre de la posmodernidad, como muchas veces se ha dicho, sino en lo que Habermas ha llamado, por ejemplo, una ilustración sobre la ilustración. En cualquier caso, Freud ha influido, por ejemplo, en los grandes pensamientos filosóficos del siglo XX, pues en todo el marxismo, de Bloch, Adorno, Horkheimer, por hablar de algunos de los representantes de la primera escuela de Frankfurt, como también Fromm o Marcuse, y por supuesto Habermas y Bellmer, pero también en la hermenéutica, en Paul Ricoeur, y algunos, como decía, la han hecho hasta padre de la posmodernidad. Es decir, que Freud lo que ha dado es arrumiar al siglo XX un gran bocado. Y bueno, yo lo que quería con esta obra es que el lector pudiera orientarse un poco más en una obra brillantísima, pero enormemente compleja, como es la de Freud, y bueno, pues ayudarle a orientarle en esa lectura y a ser posible a digerirla.
Muy bien. Bueno, pues agradecemos a Carlos que nos haya acompañado en estos dos programas, y efectivamente recomendamos su obra, su libro Freud y su obra Génesis y Constitución de la Teoría Psicoanalítica. Como habrán visto nuestros oyentes, por lo menos escuchado, haberlo visto yo, es realmente un esfuerzo tremendo, porque es que está la cantidad de cosas que hay entre el método terapéutico, la teoría del psiquismo, los efectos en el campo de la filosofía, de la religión, la cultura, que solo podemos decir que aquel chico joven que realmente fue corriendo a comprar La Interpretación de los Sueños, pues se ha realizado después de años su sueño de hacer una magnífica obra sobre Freud, que recomendamos vivamente a nuestros oyentes.
Yo te lo agradezco a ti, no sé si la obra es magnífica, lo que es indudable es que ya ese chico joven pertenece al pasado, desgraciadamente, aunque siempre se puede uno conservar algo infantil, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, algo siempre queda de eso. Venga, nada más y muchas gracias y buenas tardes.
A ti.